Vacunación sin cita previa en Madrid.
Noticias 14 horas.
Desde hoy, muy buenas tardes, se administrarán primeras dosis sin necesidad de tener cita previa en dos puntos de la Comunidad de Madrid. Se trata del Hospital Enfermera Isabel Zendal y el Within Center, y será en horario nocturno entre las 9 de la noche y las 8 de la mañana. Próximamente se va a añadir como punto de inoculación la Caja Mágica. Esto a cambio del Wanda Metropolitano, teniendo en cuenta que comienza la Liga de Fútbol. La llegada de nuevas dosis a Madrid posibilitan que la comunidad haya decidido iniciar esta inoculación sin estar citados previamente los ciudadanos. Lo ha explicado la consejera Marta Rivera de la Cruz.
Por primera vez podemos decir que sí hay vacunas, ¿eh? Para dar un paso más.
Entre los madrileños en general, satisfacción.
Yo que sé, sin cita mejor, porque hay mucha gente que está pidiendo cita y no se la dan, o que les da pereza buscarla, pues que vayan ahí solos y se vacunen.
Bueno, me parece bien a la hora de agilizar, pero se pueden formar muchas colas si es sin cita. Casi que mejor. Bueno, aparte yo pienso que mejor vacunar en los centros de salud, soy enfermera.
Parece bien que faciliten a la gente que está sin vacunar todavía, que lo puedan hacer lo más rápido posible.
Así, lo más rápido posible, se va paso a paso. La vacunación en España avanza imparable gracias al trabajo de los profesionales sanitarios. Más de 29 millones de personas tienen ya la pauta completa. España es el primer país del mundo con el mayor porcentaje de población con una o dos dosis. Seguimos, dice el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la red social Twitter. Se refuerza la seguridad con 70 agentes más diarios durante las fiestas de este fin de semana en la capital. Contarán con la ayuda de drones. El objetivo, controlar posibles aglomeraciones.
Pero va a haber unas fiestas mucho más limitadas. Lo que vamos a hacer es tratar de evitar por todos los medios posibles el botellón. De hecho, no va a haber barras en las calles. Vamos a reforzar la seguridad con 70 agentes al día, precisamente para garantizar que no se produce una relajación, que seguimos viviendo las fiestas esta vez, es verdad, pero con más limitaciones y sobre todo con control de la situación y con responsabilidad.
Begoña Villacís, dice alcaldesa de Madrid, con esas fiestas castizas, las más castizas de Madrid, donde un año más se va a vivir el descenso del cuadro con la imagen de la Virgen. Jesús Rodríguez será el bombero encargado de hacerlo.
Para mí es un honor, ¿no?, poder bajarlo. Yo creo que a lo mejor, es un premio por estos 30 años. Y bueno, pues encantado, no te puedo decir otra cosa.
El calor, protagonista una jornada más de este tiempo de noticias. La Comunidad de Madrid se encuentra en riesgo alto por incendios forestales durante todo el fin de semana y hasta el próximo martes. Por ello, se refuerza el dispositivo Infoma, tanto en medios aéreos como terrestres. Se pide la colaboración a todos los ciudadanos para evitar conductas que puedan generar incendios. Lo dice Carlos Novillo, que es el viceconsejero de Interior.
Para evitar conductas que puedan generar incendios, también que en cuanto atisben la mínima columna de humo avisen al 112 y que por favor este fin de semana pues apoyen a los equipos de extinción, no ocupando especialmente las zonas de acceso a pistas forestales y no transitando por estas pistas cuando ellos indiquen una posible evacuación.
Son noticias de este viernes 13 de agosto, pero hay más titulares con Raquel Ruiz. Comienza la operación salida 15 de agosto.
Coincidiendo con el cambio de quincena, la DGT vuelve a activar el dispositivo especial que durante estos días vigilará las carreteras. Se esperan más de 6 millones y medio de desplazamientos y el mayor volumen de tráfico se concentrará entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche de hoy viernes.
Y de adelante, entre tanto, en Madrid capital, la operación asfalto.
En los dos últimos años se han asfaltado 1.700 calles de la capital y el objetivo es llegar al 40% antes de que finalice la legislatura. La vicealcaldesa Begoña Villacís hace balance.
Y estamos hablando de que en estos dos años se han asfaltado el 20% de las calles de Madrid. Si Madrid tiene 9.100 calles, en estos dos años se están asfaltando a lo largo de todo este año 1.700 calles, más de 1.700 calles en esta ciudad.
Nueva subida del precio de la luz.
Hoy alcanzará los 117 euros, el quinto récord consecutivo en lo que llevamos de semana. Sobre la posibilidad de crear una empresa pública para poner freno a esta escalada, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aclara algunos matices.
Es verdad que una de las opciones que se plantea, una de las opciones, es que pudiera haber una empresa pública. Sería, en todo caso, cuando terminen las concesiones. La seguridad jurídica para el gobierno es muy importante. Igual que se han de ver también las condiciones de las concesiones una vez que concluyan.
Suben los precios de los carburantes.
Llenar el depósito es hoy hasta un 22,5% más caro que hace un año. Desde la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid no auguran una bajada de precios a corto plazo. Víctor García es su secretario general.
No creo que bajar el IVA puntualmente durante un tiempo contribuyera a nada. No creo que fuera una solución. ¿Sí? Simplemente lo que hay que esperar es que el mercado baje los precios. No hay otra, ¿no?
Y en los deportes, ¿qué destacamos, Carlos Rodríguez? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esta noche comienza la Liga desde las 9 de la noche en Mestalla, Valencia, Getafe. Los de Michel contra el equipo del exentrenador del Getafe, Pepe Bordalás. La Comunidad de Madrid va a ser la que cuente con más equipos en primera, hasta un total de 4. Mañana arranca el Real Madrid, lo hará a las 10 de la noche en Vitoria frente al Alavés. Esta tarde último entrenamiento de los blancos. Antes hablará Ancelotti en la previa. Los merengues se presentan únicamente con la novedad del austriaco David Alaba. Para el domingo quedarán los partidos del Atlético de Madrid en Vigo frente al Celta y del Rayo Vallecano en el Pizjuán ante el Sevilla. Y además mañana también comienza en Burgos una nueva edición de la Vuelta Ciclista a España con una participación estelar. Los mejores ciclistas del mundo van a estar en la ronda española. El vigente campeón Primo Roglic, el campeón olímpico y segundo el año pasado en la Vuelta. Richard Carapaz, el ganador del Giro este año. Egan Bernal, los españoles aspirantes. Enric Mas, Mikel Landa, el incombustible Alejandro Valverde. En fin, un elenco de lujo. Recuerden, esta tarde desde las 8:30 arranca la Liga en Onda Madrid con ese Valencia-Getafe.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Pues nuestro primer punto informativo nos lleva hasta la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo está la circulación por nuestras carreteras? Rosa María Salcedo, buenas tardes.
Actualizamos la información del tráfico de las carreteras madrileñas a esta hora, completa normalidad, salvo en la 3, en la salida por Rivas. En este punto encontrarán congestión circulatoria. En el resto, como decimos, total normalidad. Además, recuerden que hoy, esta misma tarde, comienza la operación especial de tráfico por el puente del 15 de agosto y por ello, desde la Dirección General de Tráfico, les pedimos una dosis extra de prudencia al volante.
¿Y cómo está la circulación por las calles de la capital? Ayuntamiento Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Entramos ya en la segunda hora punta del día y es viernes, inicio de fin de semana, pero en esta época del año apenas se deja notar este fin de semana, este inicio de fin de semana en el tráfico de la ciudad. Sí tenemos que destacar una circulación que se mueve con alguna dificultad mayor en el entorno de Cibeles, dentro de que hay poco tráfico, pero recordamos que al margen de las obras de la calle de Alcalá, en la misma plaza y en el paseo de Recoletos hay trabajos previos a asfaltado. Y también tenemos que destacar la variación de obras que hoy hay en la plaza de Lima. Tan solo hay un carril libre en la Castellana con la plaza de Lima en sentido centro, en sentido Cibeles. Por lo tanto, les aconsejamos que utilicen alternativas, que se desvíen, pueden hacerlo desde la plaza de Castilla por Bravo Murillo o si no también si se encuentran cercanos hacia Príncipe de Vergara, y es muy válida, desde luego, la M30.
El tiempo.
¿Cómo está el tiempo, Antonio López? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Calentito, ¿eh?
Muy calentito.
Muy calentito. Hace 8 minutos que se ha activado el aviso naranja por riesgo importante debido a las altas temperaturas que vamos a tener en la jornada de hoy. Bueno, mejor dicho, ya las estamos teniendo en estos momentos. Se miden hasta 34 o 35 grados en áreas de la sierra como Cercedilla. En Madrid capital tenemos 36 y 37 en Aranjuez y llegaremos a los 40-41, por eso está activado el aviso naranja en cualquier punto de la Comunidad de Madrid entre las 2 de la tarde y las 8. Y atención a la próxima madrugada, que se prevé ecuatorial, es decir, que los termómetros difícilmente van a bajar, sobre todo en Madrid capital, de los 25 grados. Mañana comenzaremos el fin de semana con calima, por si fuera poco, y con registros que, atención, podrían batir récord para un mes de agosto: 41 grados en Madrid, 42 en zonas del sur, y en la sierra 37-38, que es una temperatura bastante elevada. Parece que el domingo, muy ligeramente, será el punto de inflexión de bajada de temperaturas: 40 grados, mínimas de 24, y ya ese descenso se va a materializar el lunes. Con la llegada del viento del norte se desactivarán los avisos y llegaremos a una máxima de unos 36. A partir del martes es cuando de nuevo las temperaturas se sitúan en valores más normales para el mes de agosto, que suelen rondar por esta época los 32-33 grados.
Un respirito, gracias, Antonio. Son las 2 de la tarde y casi 10 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Eva Prat en la producción y con Quique Bisó en el control de realización.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy viernes, apúntate al regreso de la Liga y no te pierdas la puesta de largo del nuevo proyecto del Geta. Desde las 8:30 en Mestalla, Valencia-Getafe.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Venimos contando, Madrid comienza a vacunar sin cita previa, lo hace desde hoy en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y en el Within Center, y será en horario nocturno entre las 9 de la noche y las 8 de la mañana. Es una medida que se adopta ante la llegada de nuevas dosis. Por otro lado, Eva Prat deja de estar operativo otro punto de vacunación, que es el Wanda Metropolitano.
Hoy se espera la llegada a Madrid de 195.000 dosis de Moderna, que unidas al 500.000 de sueros de Pfizer, recibidos también esta misma semana, permite abrir hoy mismo ya la vacunación en nuestra comunidad sin que haga falta cita previa. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte.
Por primera vez podemos decir que sí hay vacunas, para dar un paso más.
De momento, la vacuna sin cita previa es posible ya en dos puntos, en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y en el Within Center, y se hace en horario nocturno de 9 de la noche a 8 de la mañana. La medida supone un paso más para seguir inmunizando a la población diana, que en un 71% ya tiene la pauta completa y más del 81% ha recibido una dosis. En la calle la mayoría aplaude esta nueva opción.
Parece bien que faciliten a la gente que está sin vacunar todavía, que lo puedan hacer lo más rápido posible.
Parece bien, bien.
Yo que sé, sin cita mejor, porque hay mucha gente que está pidiendo cita y no se la dan, o que les da pereza buscarla, pues que vayan ahí solos y se vacunen.
Bueno, me parece bien a la hora de agilizar, pero se pueden formar muchas colas si es sin cita. Así que mejor, bueno, aparte yo pienso que mejor vacunar en los centros de salud, soy enfermera.
A mí me parece muy bien.
Hay un punto que no va a estar operativo para vacunarse ya a partir de mañana, y es el estadio Wanda Metropolitano, que tras haber suministrado 560.000 dosis desde el pasado mes de febrero, se despide de la red de vacunación por el comienzo de la Liga de Fútbol, pero a cambio se incorpora, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, la Caja Mágica, que empezará a vacunar a partir de la semana que viene.
La Comunidad de Madrid, entre tanto, estudia, Eva, otras medidas como la ampliación de aforos en el ocio y la hostelería.
Sí, una vez que la quinta ola parece que empieza a dar un respiro y que la tendencia de contagios continúa la baja en Madrid, el Gobierno regional cree que podría haber llegado el momento de revisar los protocolos de aforos en algunos sectores, lo decía la consejera Marta Rivera de la Cruz.
Y ahora, con el final de agosto, será el momento de revisar las cifras y de ver la posibilidad que hay de ampliar esos aforos. Evidentemente es una petición que están haciendo, una petición que más me parece, entiendo que es lógica, que tanto los hosteleros como los empresarios del espectáculo han colaborado, han tenido muchísima paciencia este año. Se revisarán, por supuesto, esos protocolos y a ver si podemos ampliarlos, porque es la voluntad de todos.
Eso sí, insiste el Gobierno regional en que la Comunidad de Madrid ha llegado siempre hasta donde se puede y ha sido muy estricta con lo que no se puede hacer. De momento, recordamos, las verbenas, las sueltas de toros y los encierros se mantienen prohibidos en agosto.
La vacunación en España avanza imparable gracias al trabajo, ha dicho Pedro Sánchez, de los profesionales sanitarios. Más de 29 millones de personas tienen ya la pauta completa y nos situamos como el primer país del mundo con el mayor porcentaje de población con una o dos dosis. Seguimos, ha dicho el presidente del Gobierno, Sánchez, en Twitter. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud pide a China y a todos los gobiernos que despoliticen la pandemia y cooperen para acelerar los estudios sobre los orígenes del virus. El Organismo Sanitario Internacional de Naciones Unidas apunta que la siguiente serie de estudios sobre el origen del virus incluiría un examen más profundo de los datos brutos de los primeros casos y de los sueros de los primeros posibles casos de 2019. China se enroca, entre tanto, en ampliar la búsqueda a otros países.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Operativo especial en las carreteras. La Dirección General de Tráfico pone en marcha por el cambio de quincena de mes o puente del 15 de agosto, ya que este lunes es festivo en varias comunidades autónomas. Una operación especial durante este periodo. Hasta el día 16, en el caso de esas regiones donde será festivo, la DGT calcula que se van a producir casi 6 millones y medio de desplazamientos por carretera. Esto supone unos niveles de movilidad similares a los de 2019 y sube un poco respecto al año pasado, teniendo en cuenta que este aún no se ha recobrado plenamente esa normalidad debido a la pandemia. Movimientos en las carreteras, movimientos en los aeropuertos, estaciones de autobús y de tren. Fran Serrato se ha trasladado hasta la estación de Atocha para comprobar esa frenética actividad veraniega. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Importante actividad aquí en Atocha a esta hora, aunque no frenética, porque hay quien sigue prefiriendo el transporte público.
Y no, nos volvemos a Zaragoza en el Wigo, porque es más cómodo, mucho más cómodo, más rápido.
Y porque son muchas horas de viaje en coche, yo me fijaba más en el tren.
Para eso, para no contaminar y más seguro también, y vamos, el transporte hay que utilizarlo también, ¿no?
Aunque otros no tienen más remedio.
Porque no tenemos.
Esa básicamente la razón.
Esa básicamente la razón. Ninguno de los dos tenemos carné. O sea, ¿qué es eso?
Renfe ha incrementado un 6% su oferta habitual para este fin de semana, con 12.500 plazas de refuerzo. La COVID no es ya una excusa para no viajar en tren.
Bueno, yo lo veo seguro. También luego te vas a un bar, donde sea, o aquí dentro y lo puedes coger también. Vamos, que tampoco lo puedes coger donde quieras.
Se veía seguro, además nos andan con unas toallitas desinfectantes, así que bastante bien.
Para coger COVID lo puedes coger en cualquier sitio, incluso en el trabajo. Y ya yo lo cogí en el trabajo y no estoy cerca de nadie.
Y es que todos los transportes públicos están igual.
No, pero es que todo va igual, tanto trenes como aviones como autobuses van todos hasta arriba. O sea, no hay ninguna distancia de seguridad que valga, ninguna.
Aunque hay viajeros que esperaban más afluencia.
No, creí que va a haber más gente, hacer fiestas, no sé qué, pero...
Sí, la verdad es que sí, no se ve tanta aglomeración.
Y el precio varía según las circunstancias.
Normalmente sí que son un poquillo caros y a veces la página de Renfe sí que da problemas. Nosotros hemos cogido el AVE económico, el Upload, y bastante a cuenta.
Otros han adoptado por el avión. En Barajas hay programadas más de 2.000 operaciones este fin de semana, 714 solo hoy, aunque con la mitad de los viajeros que lo hacían antes de la pandemia.
Gracias, Fran, y todo en medio de una ola de calor para la que la vicealcaldesa Begoña Villacís lanza esta petición.
Yo le pediría a todo el mundo que tuviese muchísimo cuidado, sobre todo a los deportistas. Sigo viendo deportistas que corren a horas intempestivas. No se puede correr a horas intempestivas. Las horas centrales del día son muy peligrosas. Por supuesto, hidratarse mucho. Hay que saber que en determinadas horas es mejor no salir a la calle, sobre todo pues la población más vulnerable, las personas mayores. Y, por supuesto, que pueden llamar para informarse. Tenemos una campaña de información en el 010 para informarse sobre las claves para evitar o para paliar la forma de vivir esta ola de calor.
Y es que se ha activado, como nos contaba Antonio López, el aviso naranja en toda la región por riesgo importante de altas temperaturas entre esta hora y las 8 de la tarde. No nos cansamos de ofrecerles consejos ante este fenómeno meteorológico estival, Neusterda.
Lo más importante es mantener el cuerpo hidratado.
A la hora y media hay que estar hidratándose de forma continua. Un vasito pequeño de agua y, sobre todo, al mismo tiempo, no estar en situaciones, si es posible, en las cuales estemos perdiendo mucho líquido, sudando en exceso.
Con este calor es difícil conciliar para muchos el sueño, por eso el doctor Carlos Mastías, director del Hospital de Torrelodones, nos recomienda también.
Intentar tener la habitación lo más ventilada posible, lo más fresca, esa ducha previa, no hacer comidas especialmente copiosas cercanas a la hora a la que nos vamos a dormir. Otra cosa muy importante es de desconexión de pantallas, porque al final esos son estímulos que es muy difícil en un cerebro que está continuamente estimulado, de repente apagar el teléfono, poner la cabeza a la almohada y pretender que duerma de inmediato, cuando además estamos teniendo un calor tremendo y además venimos de un día en el cual hemos estado en una situación en la cual también nuestro cuerpo está sometido a más estrés.
En cuanto a la ropa, ligera y de colores claros o neutros. Imprescindible también utilizar protección solar, hacer comidas ligeras y evitar salir en las horas más calurosas.
La Comunidad de Madrid se encuentra en riesgo alto por incendios forestales durante todo el fin de semana y hasta el próximo martes. Carlos Novillo, viceconsejero de Interior, ha pedido la colaboración a todos los ciudadanos para evitar conductas que puedan generar incendios. Se ha reforzado el dispositivo Infoma 21, tanto en dispositivos aéreos como terrestres.
La Comunidad de Madrid se encuentra en riesgo alto y muy alto por incendios forestales durante todo el fin de semana y hasta el próximo martes. Pedimos la colaboración de todos los ciudadanos para evitar conductas que puedan generar incendios, también que en cuanto atisben la mínima columna de humo avisen al 112 y que por favor este fin de semana pues apoyen a los equipos de extinción, no ocupando especialmente las zonas de acceso a pistas forestales y no transitando por estas pistas cuando ellos indiquen una posible evacuación.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Un año más sin procesión ni otras tradiciones callejeras a cuenta de la pandemia. La Paloma pone este fin de semana el broche a las fiestas de agosto del centro de Madrid. Actividades en las Vistillas, misa solemne solo para invitados, en la iglesia donde permanecen aún las cicatrices de la explosión que tuvo lugar el pasado enero. Y el tradicional descenso del cuadro con la imagen de la Virgen, drones de la Policía Municipal y un refuerzo de 70 agentes van a vigilar las fiestas, Mar García.
Y todo sin verbena ni actividad al aire libre, con aforo limitado, sin barras en la calle, con vigilancia. Esa para evitar el botellón y las aglomeraciones. Se mantiene el refuerzo de 70 agentes más al día y los drones en el aire. El llamamiento es de nuevo a la responsabilidad, las palabras son de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Pero va a haber unas fiestas mucho más limitadas. Lo que vamos a hacer esta tarde es evitar por todos los medios posibles el botellón. De hecho, no va a haber barras en las calles. Vamos a reforzar la seguridad con 70 agentes al día, precisamente para garantizar que no se produce una relajación, que seguimos viviendo las fiestas esta vez, es verdad, pero con más limitaciones y sobre todo con control de la situación y con responsabilidad.
De la tradición se mantiene el descenso del cuadro de la Virgen. Este año el encargado, el bombero Jesús Rodríguez, que repite en esta responsabilidad.
Para mí es un honor, ¿no?, poder bajarlo. Yo creo que a lo mejor, es un premio por estos 30 años. Y bueno, pues encantado, no te puedo decir otra cosa.
Será el domingo en una celebración religiosa a la que hay que acudir con invitación por las limitaciones también de aforo. Y este año, como nos cuenta el párroco de La Paloma, el padre Gabriel, con un recuerdo muy especial a los 4 fallecidos por la explosión de gas que afectó al edificio.
Los tenemos muy presentes y ofreceremos la Eucaristía por ellos, por sus familiares. Y en la misa también pues habrá un pequeño momento donde canten los niños, pues dando un toque, ¿no?, de esperanza a todo este dolor, ¿no?, que tenemos también en el corazón.
Y por segundo año, recuerden La Paloma, sin procesión en la calle.
Son planes de ocio para todos y en todos los rincones de nuestra comunidad. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
El fin de semana arranca en la sierra con autocine esta noche en Alpedrete.
Intento hablar con la peña y solo oyen pica pica.
Lo habéis oído, ¿no?
¡Pica pica!
Desde las 10:30 se proyectará Detective Pikachu y continúa desde mañana con la Feria Gastro Sierra, que aterriza en Manzanares del Real con multitud de productos artesanos y de proximidad de la Plaza del Pueblo. Al final de la tarde, una de teatro al aire libre para toda la familia en la Plaza Mayor de Guadarrama, reciclando cuentos el sábado y los insectos contraatacan el domingo. Y para finalizar, nada mejor que participar en el concurso de mojitos que organizan en San Lorenzo del Escorial. David Ferrer, presidente de San Lorenzo Se Mueve.
Es una apuesta para acompañar pues, a todos los pubs y bares de aquí de San Lorenzo del Escorial, que bueno, han sido realmente los grandes perjudicados durante la pandemia.
Las fotos ganadoras recibirán un kit para hacer mojitos.
La zona norte de Madrid se prepara para un fin de semana de temperaturas muy altas, algo que ha condicionado la agenda concentrándola sobre todo en las horas de menos calor. Por ejemplo, en Alcobendas esta noche a las 10 tendrá lugar una nueva sesión de cine de verano con la película Las vidas de Marona en las pistas del Parque Cataluña. Es un encuentro cultural pensado sobre todo para las familias que se quedan en casa. Rosario Tamayo, concejala de Cultura.
Que puedan tener un momento de pasarlo bien, de ver cine todos juntos.
Por otro lado, los colmenares madrileños podrán disfrutar durante todo este fin de semana de precios especiales en Acuópolis, mientras que en Alcobendas han decidido mantener abiertas dos de sus cuatro principales mediatecas durante estos días de calor, en el Centro de Arte Alcobendas y en el Miguel Delibes.
En el Estencoslada este fin de semana continúa la segunda edición del Festival de Narración Oral. El sábado habrá dos actuaciones, una sesión familiar con la narración de cuentos y otra pensada para el público adulto bajo el título Todos los viajes. En Alcalá de Henares es un buen momento para visitar varias exposiciones de la ciudad que durante el mes de agosto son gratuitas, entre ellas la muestra de fotografía de Alberto Sommer o la exposición en homenaje a Manuel Azaña, el alcalaíno que fuera presidente durante la Segunda República. Y en Torrejón durante el mes de agosto no cierra el cine de verano y este fin de semana se proyectarán tres películas: El guardaespaldas la tarde del viernes, la película infantil Canta el sábado y El niño que pudo ser rey el domingo.
El suroeste ofrece varias opciones a los vecinos que se queden en la Comunidad de Madrid este fin de semana. Un baño en la playa Virgen de la Nueva, en el pantano de San Juan, participar en los huertos de familia en el aula de educación ambiental de Pozuelo del Arcón con cita previa, y en Móstoles arranca Verano Flash, un programa cargado de actividades, todas gratuitas. Alejandro Martín, concejal de Cultura.
A las 22 se proyectará en la Plaza de los Pájaros del Teatro del Bosque la película Padre no hay más que uno, 2, La llegada de la suegra.
A la misma hora, mañana sábado,
estaremos en el Parque Cuartel Huerta con un espectáculo para jóvenes, Bella Escola Opera Breaks, un musical interdisciplinar sin precedentes en el que se combinan ópera, breakdance, beatbox y música pinchada por un DJ.
Y el domingo por la mañana en el Parque Finca Liana, teatro infantil.
Noticias 14 horas.
2 y 26 minutos de la tarde, volvemos a la capital, donde hay satisfacción en el gobierno municipal por la buena marcha de la operación asfalto, que se ha extendido por todos los rincones, se extiende por todos los rincones de la capital. En este caso, tras el paso de la borrasca Filomena en enero, los trabajos han sido más amplios que en otras ocasiones, Mar.
Sí, una operación asfalto repartida por los 21 distritos, dice la vicealcaldesa Doña Villacís, con unos resultados que confirman que el gobierno ha hecho sus deberes.
Y estamos hablando de que en estos dos años se han asfaltado el 20% de las calles de Madrid. Si Madrid tiene 9.100 calles, en estos dos años se han asfaltado se están asfaltando a lo largo de todo este año 1.700 calles, más de 1.700 calles en esta ciudad.
Con esas 1.700 calles asfaltadas, la comparación es de la delegada de Obras, de Paloma García Romero.
En dos años, 1.761 calles vamos a tener al final de este ejercicio asfaltadas. Yo creo que la labor de Carmena en cuatro años no creo que llegara a las 200 calles asfaltadas, con lo cual la diferencia es abismal.
Operación asfalto más amplia para borrar los daños de Filomena. Los cálculos del gobierno son que al terminar la legislatura se haya podido actuar sobre un 40% de las calles de esta ciudad.
Hablamos de educación. Comisiones Obreras ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la supresión de más de 1.300 aulas en infantil, primaria, ESO y bachillerato en la oferta de plazas públicas para el curso que viene, que comenzará el próximo mes de septiembre. Isabel Galvín, Comisiones Obreras.
Vemos que se está vulnerando una norma, una ley que además es bandera del Gobierno de Madrid, que es la libertad de elección, cuando se trata de elegir centros públicos, porque estas unidades se han recortado en centros públicos. ¿Qué ha ocurrido con este recorte? Que miles de familias que querían escolarizar a sus hijos en un centro público, pues no tienen plaza, no lo van a poder hacer.
En Madrid bajan los precios, lo han hecho un 0,5% en el mes de julio con respecto a junio, pero subieron un 2,6% en los últimos 12 meses. En tasa interanual y a nivel general, la inflación se ha incrementado el 2,9%. Es una tasa que supone dos décimas más que la de junio y la más alta desde febrero de 2017. Ángeles Martín.
Según los datos del Índice de Precios al Consumo, divulgados por el Instituto Nacional de Estadística, el aumento más acusado de los precios se ha dado en el transporte y la vivienda, mientras que la bajada más significativa ha sido en las comunicaciones. A nivel nacional, los precios de los servicios de alojamiento y de los alimentos aceleraron la inflación hasta el 2,9 anual en julio, dos décimas más que en junio y la tasa más elevada desde febrero del año 2017. El mayor repunte de la tasa anual de 5 décimas, lo ha experimentado Madrid, mientras que las mayores reducciones, de 2 décimas en ambos casos, se dieron en Baleares y Asturias.
El precio de la luz marca el 5º récord sucesivo y lo hace hoy en 117 euros. 5º récord consecutivo, una escalada que la ha llevado a encadenar máximos diarios a lo largo de la semana y que coincide con la ola de calor. El alto consumo ocasiona la necesidad de tirar con mayor énfasis de energías gasistas y emisoras de dióxido de carbono, encareciendo la factura final mayorista y que acaba afectando a la mayoría de los consumidores finales. ¿Por qué? Porque la factura más popular está expuesta a la cotización mayorista en lugar de ser fija, Noelia Ontoria.
Sí, una fórmula de fijación de precios que depende de la Unión Europea y que no facilita una solución rápida al Gobierno para abaratar la factura de la luz. Aunque desde Unidas Podemos insisten en que se puede hacer más. Chema Guijarro, secretario general del Grupo Parlamentario en Cataluña Radio.
Intervenir el mercado eléctrico. Esto que suena a anatemático, ha llegado el momento de decir las palabras con todas las letras. Intervenir el mercado eléctrico. Esto no puede estar sujeto al libre juego de la oferta y la demanda cuando de ello depende la vida y hacienda de todos los españoles, ¿no?
La misma solución propone la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA. Desde el Gobierno creen que eso es generar una falsa expectativa y que una medida por sí sola no va a resolver el problema. Insisten en propuestas a largo plazo, como una empresa pública que gestione las centrales hidroeléctricas cuando terminen sus actuales concesiones. En ningún caso, subrayaba hoy el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se tratará de nacionalización de empresas.
Las medidas que el Gobierno pueda estar valorando son medidas que en ningún momento podrán afectar a concesiones existentes o podrá afectar, digamos, a ningún derecho ni a ningún régimen actualmente establecido. No existe norma, no existe decisión, no existe medida que pueda permitir que de un día para otro consigamos reducir el coste de la luz, sobre todo cuando hay unos sistemas, si hay unos derechos, si hay unos modelos que son europeos, insisto, que son europeos y que lo que hacen es establecer el régimen mayorista.
La idea de la empresa pública hidroeléctrica era criticada desde el PP y Ciudadanos. Jaime de Olano, Begoña Villacís.
No dejan de ser cortinas de humo y parches cuando saben que es algo que es absolutamente irrealizable. De hecho, el propio Gobierno hace unos meses decía que eso no iba a solucionar en absoluto el problema.
Me parece una insensatez que creen una empresa pública de electricidad. Lo que me parece sensato es que aborden el problema del coste de la energía. Y lo tienen que abordar, insisto, de una forma muy directa y que además impactaría al día siguiente de su aplicación, que es bajando los impuestos, insisto.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el precio de la electricidad ha subido un 26,9% en julio respecto al año anterior, pese a la rebaja del IVA del 21 al 10%, aunque eso sí, bajar el impuesto ha permitido abaratar en medio punto la factura respecto al pasado mes de junio.
Lo que también se ha disparado ha sido el precio de la gasolina y el precio del diésel. Este verano marca registros históricos nunca vistos desde 2014, Ángeles.
Llenar el depósito de 55 litros cuesta hasta 14 euros más que en agosto de 2020. Víctor García Nebreda es secretario general de AESCAM, la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid.
Nosotros realmente somos minoristas que nos ponen un precio y aplicamos nuestro margen y repercutimos al consumidor final. Y lo que ha pasado es que ese precio de origen pues ha subido mucho.
Que lo único que se puede hacer es esperar.
No creo que bajar el IVA puntualmente durante un tiempo contribuyera a nada. No creo que fuera una solución. Simplemente lo que hay que esperar es que el mercado baje los precios. No hay otra, ¿no?
Que a corto plazo no parece que los precios vayan a bajar.
A nosotros nos encantaría que bajaran, porque además a nosotros también nos benefician los precios bajos, mucho más que los altos. Pero desgraciadamente la tendencia no parece ser esa. El mercado del gas y el del petróleo son muy parecidos y ahora mismo pues las demandas están aumentando a nivel mundial y no parece que vayan a bajar los precios. Esperemos que por lo menos se estabilicen, pero a corto plazo no parece que vayan a bajar.
Nos recuerda que este mercado es completamente libre.
Y discreta tendencia al alza de los nacimientos tras la bajada en pandemia. Los datos del INE muestran una cosa, no se recuperan aún los niveles prepandémicos. Julio César Cobos.
Hay una ligera alza de los nacimientos en España, pero los datos no son nada alentadores si comparamos las cifras con el periodo de la pandemia. En junio del año pasado nacieron 22.900 niños concebidos en marzo, cuando el gobierno decretó el estado de alarma. Cuando ha transcurrido un año, ese incremento no ha sido nada sustancial. En junio de este año ha habido un total de 28.024 nacimientos, solo 6.000 niños más. No llegamos a los niveles de antes de la pandemia. Según el Instituto Nacional de Estadística, en junio nacieron 126 niños más que en el mes de mayo y 531 más que en abril, pero aún así la caída de natalidad supone el 5,2% respecto al primer trimestre de 2020. La natalidad descendió en todas las comunidades. En Madrid estamos por debajo de la media nacional, un descenso de un 23%, cuando el 20% es la media nacional. Aragón y Cantabria son las que más registran nacimientos.
En la crónica internacional se observa con preocupación el avance de los talibanes en Afganistán. Con la toma de otras dos capitales provinciales, el grupo insurgente se habría hecho ya con casi la mitad de las capitales de provincia del país. La comunidad internacional observa, como decimos, con intranquilidad y con preocupación esta situación. Sergio Rodríguez.
Han conquistado ya 14 ciudades y entre ellas una muy importante por su valor simbólico, Kandahar, que es la segunda más grande de Afganistán, con más de 500.000 de habitantes, centro espiritual de los talibanes y gran feudo pastún, de mayoría suní, una de las principales etnias que conforman la compleja estructura social del país, que han sido durante décadas la moneda de cambio entre Estados Unidos, Rusia y los líderes locales. Según los expertos, ahora el riesgo es una guerra civil, con una guerrilla muy activa que puede tomar el poder con un escenario muy parecido al de Siria. José María Peredo es profesor de la Universidad Europea.
Un grupo que históricamente ha estado vinculado al integrismo radical, una guerrilla activa durante muchos años que no ha conseguido ser derrotada ni tan siquiera por el propio ejército de la comunidad internacional con Estados Unidos a la cabeza, y que en principio presenta la posibilidad de tomar el poder, con lo cual podría incluso reproducirse un escenario como el de Siria, en el cual distintas facciones tomaran en este momento las armas para frenar la llegada de los talibanes y pudiera producirse nuevamente una guerra civil muy violenta.
Nuestro gobierno no contempla por el momento la evacuación de nuestra embajada en Kabul, pero el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado hoy mismo que es prioritario garantizar la seguridad de todo su personal.
Estamos trabajando a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, conociendo la información de primera mano de lo que está ocurriendo allí, y para nosotros es absolutamente prioritario garantizar la seguridad de nuestro personal y de las personas que trabajan en la embajada. Las decisiones que se adopten se irán comunicando en su debido momento y, en cualquier caso, le insisto, lo importante para nosotros es que podamos garantizar la seguridad en todo momento del personal que trabaja en la embajada.
Y Estados Unidos ha anunciado el despliegue de 7.500 militares. De ellos, 3.000 llegarán en las próximas horas para sacar del país al personal de su embajada.
Hoy hemos visitado con Plutón, cambiamos radicalmente de asunto, nos vamos a Alcalá de Henares, donde Jaime Moya se ha convertido en arqueólogo por un día.
Una actividad para los más pequeños que se acercan al mundo de la arqueología de una manera práctica y divertida, excavando y encontrando restos con sus propias manos.
He encontrado como una piedra, una estatuilla y un asta.
Los niños y niñas se convierten en arqueólogos por un día, siguiendo paso a paso el proceso de las excavaciones. Víctor es arqueólogo y monitor de la actividad.
Que trabajen prácticamente de la misma forma que lo hacemos nosotros. Les habituamos todo. Las herramientas, les decimos cómo lo hacemos y ellos lo reproducen.
Desde el ayuntamiento se muestran satisfechos de los resultados obtenidos con los miles de niños que han participado ya en esta actividad durante los últimos años. Diana Díaz es concejala de Patrimonio Histórico.
Por una parte, fomentar el conocimiento de nuestro patrimonio, su conservación, su amor, ¿no? La querencia de los niños por ese patrimonio, y por otra parte también fomentamos las nuevas vocaciones, a los niños queriendo ser arqueólogos, paleontólogos, geólogos, restauradores.
De momento, siempre podrán contar que durante un día fueron arqueólogos en la ciudad romana de Complutum.
Saludamos ya a Isabel García Regadera con nuestra agenda cultural. Buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal? Si te parece, antes de ir con propuestas de cara a este fin de semana, vamos a darle nuestro adiós al dramaturgo y escritor gallego Francisco Pillado, que ha fallecido. Y ya como es viernes, pues vamos con los estrenos de cine, con películas de lo más variadas. Cuestión de sangre es un thriller con Matt Damon que se mete en la piel de un tipo muy duro, capaz de todo con tal de salvar a su hija.
El día que te fuiste a Marsella, te llevé al aeropuerto. Fui a la tienda de regalos y vi un collar. Era de oro y tenía inscrita la palabra Stillwater.
Snake Kais, el origen es un spin-off de la saga G.I. Joe. Cuenta con la participación de Úrsula Corberó y es en definitiva una peli para los seguidores de persecuciones, peleas y tiroteos.
Necesito guerreros como tú para detener a Cobra.
¿Qué es Cobra?
La mayor organización terrorista del planeta.
También llega a la pantalla grande la cinta de terror Escape Room 2, en la que los protagonistas deben hacer frente a pruebas en las que literalmente se dejarán la vida si no aciertan la respuesta correcta.
No, seguimos en el juego.
¡No!
¡Abra la puerta!
Matt Mikkelsen es el protagonista del thriller Jinetes de la Justicia, una cinta danesa con mucho humor negro en la que cuatro ciudadanos normales intentan averiguar cómo se produjo un accidente de tren.
Iba en el mismo tren que su mujer y su hija.
¿Qué quiere?
Debe saber que no fue un accidente.
Quiero que averigüéis todo cuanto podáis sobre los jinetes de la justicia. ¿Cuántos son? ¿De qué crímenes se les acusa o se sospecha? ¿Nombres, direcciones? ¿Podréis hacerlo sin dejar rastro?
Todos se están tapando los ojos. ¿Cómo pueden no mirar? Si siento que quema por dentro.
Y dentro del ciclo Los Veranos de la Villa vamos a tener este fin de semana a Natalia Lacunza. El próximo domingo estará en concierto en Conde Duque.
Pues con esto nos vamos. Pasen buen fin de semana. Feliz tarde. Adiós.
Y despertar, que alguien me saque del cuerpo de este pecho.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Este verano, toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana. Plato a plato, en Onda Madrid, con Begoña Tormo.
Madrid tiene mucho que ofrecer, su gente, su historia, sus calles y rincones, pero también su gastronomía. Cada receta cuenta algo de nosotros, porque mucho de lo que somos está en lo que comemos. Por eso te invitamos a descubrir Madrid de otra manera, con nuestros platos. Su origen, sus curiosidades y, por supuesto, su receta. Madrid, plato a plato.
¿Pero qué es esto que has puesto, Begoña? Moderno no es, desde luego.
No es moderno, es antiguo. Es el chotis de los huevos fritos, cantado por Amparito Taberner. Y la grabación es nada más y nada menos que de 1932, Luis.
Madre mía, cómo has buceado en el archivo sonoro. ¿Vamos entonces a hablar hoy de los huevos fritos?
Bueno, pues casi. Vamos a hablar de la versión más madrileña de los huevos fritos, que son los huevos estrellados.
Pues cuéntanos la diferencia.
Bueno, curiosamente, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, no hay diferencia. Pero si tú le preguntas a cualquier cocinero, te va a decir que mientras los huevos fritos se sirven enteros, los huevos estrellados se rompen contra las patatas que normalmente los acompañan. Por eso, también se suelen llamar huevos rotos.
A mí la verdad es que si pienso en huevos estrellados me viene a la cabeza el nombre de Lucio Blázquez, el célebre tabernero de la Cava Baja. De hecho, tengo entendido que fue el primero en hacerlo, ¿no?
En realidad fue quien los popularizó, luego vamos a hablar de eso, pero ya Lope de Vega los mencionaba en una ocasión.
¿Y qué ocasión fue esa?
Pues en una especie de justa poética que se celebró concretamente el 2 de marzo de 1612. Al parecer, Lope de Vega había olvidado sus anteojos y se los pidió prestados a Miguel de Cervantes.
¡Qué nivel!
Ya te digo. La verdad es que cuando Lope escribió una carta sobre lo que había pasado al duque de Sesa, dijo que los espejuelos que le había dejado Cervantes parecían huevos estrellados mal hechos.
¿Eso quiere decir que ya en el siglo de oro se hacían los huevos estrellados?
Tampoco exactamente, porque mientras que para nosotros los huevos estrellados han de hacerse en aceite, puede que el fénix de los ingenios se refiriera a huevos escalfados en agua, eso sí, con un chorrito de vinagre.
Pues te diré que el gran artista Diego Velázquez, que como sabes seguro vivió en esa época, pintó un cuadro titulado Vieja friendo huevos. Concretamente, la obra data de 1618, aunque si quieres comprobarlo con tus propios ojos, tendría que ir a la Galería Nacional de Escocia, en Edimburgo.
Bien visto, Luis, pero si te fijas bien en el cuadro, no está muy claro que el líquido en el que flotan los huevos sea aceite. Podría ser perfectamente, como te decía, agua con vinagre.
¿Cómo afinas, oye? Bueno, tendremos que irnos entonces a los recetarios. ¿Sabes cuál fue el primero en donde se mencionan los huevos estrellados?
Mira, si hacemos caso al crítico José Carlos Capel, que yo me fío, apenas aparecen. Y cuando lo hacen, se refieren, como hemos dicho antes, a huevos escalfados, no fritos en aceite. Aunque hay una curiosa receta de huevos estrellados en el libro La nueva cocinera curiosa, económica y su marido, el repostero famoso amigo de los golosos, editado en Madrid, el título es mundial, es de 1822, que por cierto se puede leer y se puede consultar gratis en la Biblioteca Nacional a través de internet.
Pues te quería dar la sorpresa y tengo aquí preparada la receta.
Ah, mira qué bien.
Escucha. Se echan en un plato que pueda ponerse al fuego un poco de manteca o grasa extendida por todas partes. Se quiebran los huevos y se echan encima. Se sazonan con sal, pimienta y 2 cucharadas de leche y, a rigor, se puede pasar sin echar la leche. Se ponen a cocer en una hornilla a fuego lento y, pasándoles la paleta, hecha fuego por cima, se sirven.
Pues tampoco es que sean los huevos estrellados que conocemos.
Pues no.
Mira, Capel también se refiere a la receta que da Ángel Muro, del que hemos hablado muchas veces, en el practicón. ¿No la tendrás también por ahí, no?
Pues claro que sí.
Sabía yo.
Hombre, claro. Espera que te leo la de huevos fritos en castellano antiguo también. Se fríen los huevos en manteca de cerdo o en aceite, cuestión de gusto, manía o presupuesto. Pero fríanse en lo que o con lo que se quiera, se han de freír lo mismo. Porque aceite o manteca han de estar preparados para la operación, de modo que el aceite esté desprovisto de su mal olor y sabor acre y la manteca enteramente anhidra, es decir, sin agua.
Eso es para que no salten.
Sigo. Deben hacerse los huevos fritos uno a uno y servirse a medida que se van haciendo y en el acto desde la sartén al plato. En una sartén grande, mejor que pequeña, se echa aceite o manteca en cantidad 10 veces mayor que el volumen de un huevo, y esto para freír media docena, que si fuera más sería preciso añadir líquido durante la operación, si esta no se empezó, calculando las cantidades.
Pues yo, en cambio, me apaño mejor con una sartén pequeña.
Déjame terminar, que sigue. Se rompe el huevo, se echa la clara en una taza y la yema en otra. Se agita ligeramente la clara sin batirla y se pone la sartén sobre fuego vivo. Caliente el líquido, aceite o manteca, humea luego con un vapor tenue que toma el color parduzco para trocarse en ese humo azulado característico de todas las grasas cuando se inicia en ellas la ebullición. Pues bien, en ese momento, que el que quiera puede llamar histórico, se retira la sartén del fuego, se vierte la clara al hilo desde un palmo de altura como si se trasvasara y, hecho esto, de un golpe, sin perder tiempo y con suma rapidez, se arroja la yema en el medio de la clara. Se tapa la sartén y 3 minutos después se quita la tapadera y se saca el huevo frito, colocándolo en el plato en que se ha de comer.
¡Madre de Dios! ¡Qué instrucciones más enrevesadas! Ni que fueran de Ikea, ¿eh? Para enseñar a freír un huevo y, además, no les pone ni sal.
Y tanto que sí. Muro dice nada de sal, ni un puntito, como vulgarmente se dice. El consumidor ha de ponerla a su gusto. El huevo así frito es el huevo frito según ritual. Mide en el plato un diámetro de 10 a 12 centímetros. La clara blanca, limpia y trasluciente, cubre con una telilla la yema, completamente esférica y bien cuajada, y el anverso del huevo estará ligeramente tostado.
¡Qué precisión! Oye, ¿qué dice de los huevos estrellados?
Pues también también da la receta. Los llama huevos mal fritos o estrellados. Te la leo también. Se casca un huevo y enseguida otro y se zambullen en el hirviente líquido que recibe a la pareja con una algazara que recuerda las primeras notas del himno de riego. Júntanse las yemas si son amigas o huyen si están de monos para cuajarse en las claras cuya vista y estructura dejan mucho que desear.
Pues me estoy enterando ahora de que Ángel Muro era un cachondo, ¿eh?
Y tanto, da gusto leerlo. Oye, lo que no se menciona en ningún caso son las patatas, y eso que son acompañamiento inexcusable de los huevos fritos o estrellados.
Bueno, eso es relativo, Luis, porque fíjate, date cuenta de que aunque la patata fue traída a España después de que Cristóbal Colón descubriera América, no se popularizó hasta muchísimos años después.
Pues qué lástima, con lo buenas que están.
Es verdad, pero es que tardamos mucho en darnos cuenta. Verás, las primeras patatas las trajo en realidad el conquistador Pedro Leza de León, sobre 1560. Se las presentó a Carlos I, pero más como una curiosidad botánica que como el ingrediente que hoy conocemos.
Yo añado que de nuestro país pasó al resto de Europa, en donde efectivamente se cultivaba al principio más como una planta ornamental que como una fuente de alimento.
De hecho, en los siglos XVI y XVII se abre un debate en Europa sobre la conveniencia de que el ser humano consuma patatas. Había quien la defendía, quien lo defendía, pero había también quien acusaba a este tubérculo de causar enfermedades. Hasta la lepra, Luis.
Vaya, hasta que llegó Parmentier.
Exactamente. Este agrónomo, durante una recepción en Versalles en agosto de 1785, ofreció al rey Luis XVI un ramo de flores de patata asegurándole que esa planta podría solucionar el problema de la alimentación y del hambre en Francia.
Y a partir de ahí comenzó la popularidad de la patata.
Bueno, tardó un poquito más, pero al menos a partir de ese momento dejó de mirarse con recelo y empezó a formar parte de la dieta europea, especialmente de las clases, como siempre, menos pudientes.
Que imagino que ese es el motivo de que muchos platos que llevan patata se denominen parmentier.
Eso es, excepto los huevos estrellados, de los que deberíamos seguir hablando.
Venga, pues retomemos el tema. Has dicho hace un momento que Lucio Blázquez fue quien los popularizó en los años 80 en su famosa taberna. Podíamos hablar con él.
Ahora son sus hijos, María del Carmen, Javier y Fernando, quienes llevan el negocio. Y tenemos con nosotros a Mari Blázquez. Muy buenas, Mari, ¿qué tal?
Hola, yo encantada de hablar con vosotros.
Y nosotros más encantados todavía de tenerte a ti.
Desde
Oye,
luego.
Porque es que además los huevos de Lucio son una leyenda, una institución aquí en Madrid. Vaya responsabilidad tenerla que llevar encima y hacerlo bien, ¿eh?
Bueno, la verdad que sí, porque realmente todo lo que ha hecho mi padre es una gran responsabilidad para nosotros. O sea, hemos heredado una cosa que al principio cuando tú empiezas a estudiar dices, bueno, pues es que yo no sé lo que quiero hacer. Yo cuando empecé a estudiar dije, pues yo quiero ser abogado. Y luego de repente empiezas a conocer a todos los clientes, empiezas a estar ahí y te dicen, oye, tenéis el negocio más bonito del mundo, por favor, aquí hay que estar. Y entonces ya, pues
son los tres abogados, ¿eh, Luis? Dices, los tres licenciados en derecho.
Caramba.
Sí. Y aquí estamos y felices de la vida. La verdad es que es un negocio que te da oportunidad de conocer a tanta gente, que es maravilloso.
Los clientes también muy felices cuando vamos por allí, Mari.
Hombre, eso espero yo y espero que siga siendo por mucho tiempo, de verdad.
Seguro.
Porque mi padre siempre ha estado orgulloso de eso, es lo único que le importa. Y la verdad que nosotros igual. O sea que no.
No sé cuánto duraremos nosotros, pero seguro que Casa Lucio continúa muchas décadas o siglos.
Hombre, dicen que será el secreto realmente, ¿no? De Casa Lucio, aparte de la comida, el trato, sobre todo, ¿no?
Sí. Yo siempre he dicho que lo más importante, aparte de eso, es el que la persona cuando entra dentro se sienta como en casa, ¿no? Y eso, mi padre ha sido un maestro, porque le ha encantado tanto que todo el mundo esté feliz, que yo creo que esa filosofía es la que seguimos todos. O sea, yo si una persona se encuentra regular, a mí yo ya estoy de los nervios. Da igual que la comida esté buena. Yo ha habido veces que incluso he hablado con gente que estaba, pues, que estaba triste. Y dices, pues yo me siento a la mesa y voy a ver qué pasa.
Pues Mari, vamos ya a la sartén, ¿vale? Si te parece.
A ver.
Oye, creo que en el origen de los huevos rotos de Casa Lucio está tu abuela, la madre de Lucio. Creo que hay una anécdota con esto. Cuéntanoslo brevemente.
Pues sí, padre siempre tenía mucha afinidad con la abuela. Y la verdad es que él siempre cuenta esta historia que yo nunca la viví. Pero sí que es verdad que pues en el pueblo, pues cuando tenían, pues tenían gallinas, tenían huevos, tenían pues lo que se pone en los pueblecitos y tal. Y parece ser que cuando, pues para no desperdiciar un huevo que se había caído, tal, no sé qué, para las patatas, tal. Ajá. Eso, pero yo siempre soy de la opinión, porque esto, llegar a ser famoso, un plato tan simple como ese,
sí.
Para mí tiene más. O sea, yo, para mí la historia, aparte del trato que ha tenido mi padre con todo el mundo para que sea feliz en su casa, es que cuando ese plato se empieza a hacer en este sitio, en Casa Lucio,
sí.
es cuando la gente no salía a la calle a comer la comida casera. Uh-huh. No salían a comer un huevo ni de coña. O sea, perdón.
No, lo digo yo otra vez, ni de coña.
ni de coña.
Es que es así, es lo que nos pasa a todos por la cabeza.
Habéis dignificado el huevo frito.
Oye, pero claro, el secreto, porque tampoco son las patatas fritas. Vosotros realmente confitáis las patatas para que se queden blanditas, bien hechas.
Sí, se tienen que quedar blanditas. Y de hecho, que a mí que me gustan un poco más tiesas, así en plan más tal... Uh-huh. Siempre dicen en cocina, no, esto tiene que ser así, y con un tipo de patata especial, porque si no es esa patata, no. Y si cambias el aceite, tampoco le gustan los clientes, tiene que ser el aceite que llevamos 30 años con el mismo aceite.
Y patata Mona Lisa, ¿verdad? Patata Mona Lisa.
Y la patata, te voy a decir una cosa, no sé cómo se llama, ajá. te lo digo.
Bueno, pero que tiene una patata, tiene que ser una patata además que no tenga mucha agua para que quede bien.
Sí. Y además es una patata que no está casi siempre. O sea, hay que buscarla. Nosotros tenemos patata gallega, cuando no hay patata gallega tenemos patata holandesa.
Uh-huh. Oye, ¿y los huevos de dónde vienen? ¿Dónde los compráis?
Pues los huevos son del barraco.
Ajá. Ávila, ¿no?
Hombre, es que ellos son son de Serranillos, ellos son de Ávila, la cabra tira al monte.
Sí.
Oye, por cierto, Mari, ¿qué tal tu padre? Porque ha estado pachuchillo, está bien.
Pues ha estado pachucho, estuvo un mes ingresado y pues fíjate con todo lo que hemos pasado este año, de todos los cierres y todo eso, pero él está mejor dentro de los años que tiene 87, pero es una máquina de hombre. Uh-huh. Un fenómeno. Hoy hemos estado aquí comiendo con él, ha estado saludando a todos los clientes.
¿Y la taberna qué tal? Feliz. Porque empieza ya.
Pues sí, la taberna que la hemos abierto hace 15 días, nueva, porque antes era muy chiquitita, uh-huh. y ahora la hemos abierto nueva, hemos hecho ahí una obrita en la pandemia y estamos súper orgullosos de lo que hemos hecho y esperamos trabajar.
Pues seguro que lo vais a hacer porque la gente...
Abrís franquicia, prácticamente.
Porque la gente se siente súper a gusto con vosotros, así que, Mari, un abrazo para toda la familia.
Pero escúchame un momento, antes de... Tenéis que venir todos aquí un día, ¿eh?
Tenemos que ir todos los madrileños. Mari, muchísimas...
Allí nos veremos in situ.
Mari, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
La verdad es que pocos platos tan sencillos resultan tan suculentos. Apenas 3 ingredientes bastan para agradar a casi todo el mundo.
Y pan, Luis, pan. Hombre, que sin unos huevos, sin un pan, unos huevos estrellados no son lo mismo.
Ya lo creo. A mí me encantan con jamón.
Van bien con todo. Con jamón, con chorizo, con morcilla, con gulas, con setas, con
bueno,
todo.
Antes de que te emociones más, vamos a repasar los lugares más emblemáticos de Madrid para comerse unos huevos rotos o estrellados.
Pues mira, además de Casa Lucio, del que ya hemos hablado, hay que mencionar los huevos de Lucio, de los mismos propietarios, en el 30 de la Cava Baja, justo o prácticamente enfrente de la Casa Madre.
Pues bastante cerca de allí, en la calle del Almendro 13, está la Taberna del Almendro. Ahora está temporalmente cerrada por la pandemia, quizá porque suele estar abarrotado, pero estamos seguros de que pronto volverá a ofrecer sus famosos huevos rotos con jamón. Eso sí, sobre patatas cortadas a la inglesa tipo chips. Si vas, prueba también las roscas, que son su otra especialidad, y te aseguro que están buenísimas.
Me lo apunto. Y nos vamos ahora a la calle Huertas. En el número 74 está la bodeguilla Los Rotos. Uh-huh. Y como imaginarás por el nombre, su especialidad son los huevos rotos. Los tienen de 20 formas distintas, así que raro será que no te guste alguna. Los sirven en sartén y con pan de mollete. Y suele estar lleno, eso sí te advierto.
Uh-huh. Y un clásico madrileño, Casa Paco, en la plaza de Puerta Cerrada número 11. Una de sus especialidades son lo que ellos llaman patatas Casa Paco, que en realidad son huevos rotos con patatas y jamón en una ración muy generosa. Además, este plato suele estar en el menú del día.
Oye, y hablando de clásicos, en la Carmencita, que presume de ser la segunda taberna más antigua de Madrid, data de 1854, puedes elegir los huevos, de gallinas felices, dicen ellos, con jamón serrano, también con chorizo, con morcilla o con paleta, todo ecológico. ecológico. También, si quieres, un mixto con todo. Y si te animas, pide el vermú casero. Están en la calle Libertad número 16.
Venga, pues hablamos también de la Casa del Abuelo. Aunque este restaurante, o mejor dicho, restaurantes, son famosos por sus gambas al ajillo, también preparan unos estupendos huevos rotos que sirven con jamón ibérico. Están, lo recordamos, en la calle Victoria 12, en Núñez de Arce 5, en Goya 57 y en el 11 de la calle Toledo.
Pues te voy a dar otra dirección, menos conocida pero que te va a chiflar. Vinos de Bellota, en la calle Antonio Acuña 27. Sus huevos rotos con virutas de bellota y salmorejo están de muerte y tienen muchas otras cosas apetecibles.
Y otro establecimiento que presume de huevos rotos, de hecho son la especialidad de la casa, es Madrid Madrid, en la calle Fuencarral 85. Los tienen con jamón, con chorizo, con morcilla, pero también con picadillo de ciervo, con pisto, con chopitos, con alitas de pollo, así hasta 12 variedades.
Pues mira, elige sitio, elige acompañamiento, que ahora mismo nos vamos a comer unos huevos estrellados.
Bueno, tendremos que invitar a Mario, ¿no?
A Mario Llorente, claro que sí, que ha estado ahí en el control de realización, pendiente de todo lo que decíamos. Pedimos dos, ¿eh? Que si no, no vamos a tener para los tres.
Por si acaso.
Y hablamos de platos de Madrid en la siguiente entrega. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Lapón, estás con un atracón, tracón, tracón, tracón. Y yo le he contestado al muy desvergonzado: atrápese si quiere, diablo.